Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Pagado por MJ Medios.
Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Padre, te damos gracias hoy por el servicio que acaba de pasar. Pedimos que tú bendigas la exposición, la lectura de tu palabra y siga siendo fuerte en nosotros, sigue hablándonos. Como también ahora en esta clase, donde hablamos del mismo tema, el mismo mensaje. Señor, bendice a nuestros amigos de Radio La Red, también para que ellos puedan estar atentos, sea como sea que estén escuchándonos, y puedan también ser tocados por ti. Pedimos que tú les bendigas a cada uno de ellos, como también a nosotros aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a volver a leer el texto, como hacemos siempre. Génesis capítulo 6, del 9 al 22. Quizás vamos a ir deteniéndonos en textos porque el propósito nuestro es ir explicando cosas aquí, ¿verdad? Muy bien. Aun cuando usted escucha el mensaje predicado, preste siempre atención. Si le viene en ese momento alguna pregunta o algo, apúntelo para que lo hablemos en la clase. ¿Okay? Cuando uno, les doy un tip, quizás ustedes ya lo saben, pero cuando uno quiere apuntar algo para luego preguntar, a veces no puede apuntar toda la frase. Digamos, usted no va a poner, le voy a preguntar al pastor después del servicio, porque hasta que termine de escribir la frase, yo ya estoy en otro punto. Entonces, póngase una palabra clave, una señal clave y le va a hacer recordar qué es lo que tiene que preguntar. Cuando uno toma notas que un profesor habla, hace lo mismo, que yo aprendí a hacer eso en la escuela. Uno simplemente pone una palabra clave, una pregunta, se crea a sí mismo su propio idioma para después entonces hacer la pregunta. Pero vamos a leer entonces Génesis 6, 9 en adelante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios camino Noé. Paremos ahí. ¿Ustedes recuerdan que expliqué en ese momento de qué significa varón perfecto, justo? A ver, le damos el micrófono a Víctor, por favor.
El que sigue la palabra de Dios.
Claro, o sea que no es que nunca cometí errores, ¿verdad? Justo, así como Dios es justo, no. En la Biblia aparecen estas personas con estas calificaciones. ¿Recuerdan a Job? Cuando abrimos la primera página en el capítulo Job, Dios califica a Job como un hombre perfecto, justo. Y uno dice, pero si la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, bueno, hay que aprender a leer la Biblia, ¿qué significa perfecto, justo? Lo que Víctor Eduardo dijo, es la idea de una persona que amaba a Dios, seguía al Señor, ¿ok? Entonces era muy diferente, el autor lo está poniendo aquí para comparar a él con el resto de su generación, que era terrible, perversa, ¿ok? Siempre Dios, aún en los países más perversos, siempre tiene algunas personas que le aman, justos. Aunque sean contados con los dedos de una mano, siempre hay alguien, ¿ok? Siempre Dios se reserva allí a alguien. Verso 10. Y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam, Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Eso es lo que yo aclaré después en el mensaje. Y you know, usted dice, no, quizás no había tanta violencia como hoy. Bueno, número uno no sabemos, pero número dos, por lo que se conoce y se sabe de gente que se ha puesto a estudiar estas cosas, era una generación aún más violenta. Ahora recuerden, no había leyes como las que tenemos nosotros. Piensen en eso. Entonces, ¿qué pasaba si alguien se enojaba con otro y lo quería matar? Lo mataba. Y probablemente nadie podía decirle nada. Y otros han estudiado que probablemente los animales feroces eran más feroces que lo que hoy en día son, ¿verdad? Y cosas así, porque la Biblia aquí dice que toda la tierra, todo ser viviente, estaba siendo parte de esta llena, tierra llena de violencia. Para que Dios tome esta decisión, evidentemente las cosas eran muy malas, ¿ok? Muy bien. Verso 12, ¿qué dice? Y miró Dios la tierra, y no quiere decir que nunca la vio, es una manera de decir, y estaba por tomar una decisión. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, ¿ven? Toda carne, animales, seres humanos, se había corrompido o había corrompido su camino sobre la tierra. El camino no está hablando de the way where they were going, ¿no? Donde iban. Está hablando acerca de su forma de hacer las cosas. Entonces, hay gente que hoy en día dice, pero es que hay animales que hacen esto y lo otro y, bueno, no los podemos juzgar moralmente, son animales. Eso que hacen a veces, que uno dice, qué extraño. Es extraño porque nosotros sabemos que eso no es correcto. Ciertas cosas que los animales a veces hacen es parte del pecado. Aunque ellos no pecaron, en la entrada del pecado entró a través de Adán y Eva a todo ser humano y también cayó a afectar la tierra, por eso de los cardos y espinos y esas cosas. Y también afectó el reino animal. O sea que afectó la raza humana, el reino vegetal o plantas y el reino animal. Entonces ahí tenemos un gran problema porque estaban corrompidos en su camino. Quiere decir que comenzaron aún los animales a tener una forma de conducirse que no era la que Dios había predeterminado. Y tenemos una pregunta de Juan aquí adelante. No, pero una, breve.
Una sola. Bueno, en lo que usted acaba de decir de los animales... Nosotros observamos eso en la pandemia, ajá, porque nosotros en ese momento estábamos viviendo en una ciudad que era Santa Marta, en Colombia, y obviamente yo tenía cierto nivel de autorización para poder desplazarme, ya. Y me daba cuenta que cuando las playas no estaban llenas de personas, que empezó eso el tema de la pandemia, sí, los animales empezaron a regresar.
Claro.
Llegaban a las costas, claro. Llegaban delfines, llegaban hasta tiburones. Entonces ese fue un cambio repentino ahí. Entonces me di cuenta cuando usted estaba en la predicación que usted hizo dos relevancias fuertes, que fue toda especie,
sí,
mucha violencia.
Más adelante.
Entonces, ajá, en ese tipo de violencia yo creo que ahí fue donde se eliminaron los grandes monstruos marinos. No sé,
no se
pudo
sabe.
Haber sido, no lo dice la
puede
Biblia.
Ser. Puede ser, algunos opinan que los grandes monstruos marinos pudieron haber muerto durante el diluvio, porque hoy no leímos todo, pero cuando llega el momento del diluvio, dice las grandes fuentes de las aguas de los cielos, o sea, no piensen que el diluvio fue solamente por la lluvia, aunque lluvia 40 días inunda ciudades enteras, con que llueva 3, 4 días, ahí lárganse, imagínense 40 días sin parar noche y día, pero la Biblia dice que las grandes fuentes de la tierra se abrieron. Ustedes Hace poco tiempo yo les dije que hay agua muy abajo de la tierra y luego hay volcanes y luego hay erupciones. Hace pocos días atrás estuvo una erupción muy grande de... ¿El geyser? ¿Cómo se llama el lugar? Yosemite. Entonces fue un susto bárbaro, no sé si lo vieron en las noticias, pero ver entonces la cantidad de agua que hay abajo de la tierra salió, hubo lo que llamamos tsunamis. Tsunamis posiblemente no afectaron al arca porque yo estaba estudiando que los barcos pueden pasar por arriba de un tsunami, nada más tienen muchas olas, pero el tsunami está muy profundo, pero el tsunami afecta a las costas. ¿Se acuerdan del tsunami de Japón? Indo, sí. Tremendo. Entonces, imagínense estos efectos por 40 días y 40 noches, literales. Y luego, también está este asunto de los monstruos marinos. Están, ustedes conocen la palabra ecosystem, que están en un sistema ambiental donde se conducen de acuerdo a eso. De pronto, imaginen maremotos y terremotos, ¿no es cierto?, bajo el agua y cosas así que probablemente no pudieron sobrevivir eso. Hay gente que dice, ah, bueno, no murieron los que estaban en el agua. ¿Quién dijo que no? Dios dice que murieron todos. Entonces, evidentemente, también les tiene que haber afectado a esos monstruos marinos. Siempre está la pregunta, entonces, bueno, Noé no podía meter en el arca una ballena. ¿Okay? Entonces, Dios supo cómo trabajar con eso. En cuanto a las especies, esta es una clave. Hay gente, para los que están en el college, en la escuela, los evolucionistas y otros, dicen... Lo del arca no es posible porque tenemos una gran variedad de perros, por ejemplo, y entonces, ¿cómo Noé iba a tener todos esos perros adentro del arca? Macho y hembra de cada uno, hay mucha variedad de perros, y hay mucha variedad de dinosaurios, y hay mucha variedad, y dinosaurios es una palabra que comenzó en 1940, 40, 41, nunca la humanidad conoció esa palabra antes. Entonces, no estoy diciendo que no existían, lo que estoy diciendo es un término que es moderno, ¿ok? Entonces, es un término para hablar de bestias, o sea, monstruos. Ahora, tampoco parece que eran tan grandes como los muestran. Probablemente eso, si es así, es probable que Dios haya enviado al arca... ¿cómo se dice en español? Como animales, pero adolescentes. Juveniles, ¿ok? Hay restos fósiles de dinosaurios que son más o menos de 4 pies de altura. Y luego tenemos otros que son de 10 o más. Hay osos. El oso polar, el polar bear, que es blanco, y qué bonito el oso polar, si lo agarra lo destruye. El oso polar puede tener hasta 9 pies de altura. ¿Ven? En cambio, un oso de los de acá, de Colorado, si es un oso color café, tiene creo que 5, 6, 7 a veces, pero después está el oso el negro, que tiene como apenas 4. Entonces, ¿por qué les digo eso? Es probable que cuando Dios fue enviando a estos animales al arca, no dio animales adultos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. www.greylawnlandscaping.com.
Grey Lawns Landscaping. Somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414. 303-356-3414 y visítanos en greylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Como los elefantes, que mandó cachorros, mandó, you know, animales que estaban allí, porque aparte tienen que pensar en otra cosa. ¿Qué pasa si los animales se reproducían dentro del arca? En un año. Entonces, evidentemente, cuando Dios fue llamando, porque no fue Noé los que lo fue por cada país. Algunos dicen, ¿y cómo hizo Noé para ir hasta Australia y traer canguros? Recuerden que pasaron muchos años. Dios milagrosamente fue trayendo animales hacia donde estaba el arca. La otra cosa, no sabemos qué cantidad y variedad de animales había hasta esa fecha. Lo que sabemos es que había miles de animales. ¿Okay? Lo que sabemos es que, otra vez con el ejemplo de los perros, la Biblia dice que Dios le dio a Noé la orden de meter allí dos de cada especie. Entonces, ¿por qué tenemos una gran variedad de perros, de caballos, hasta de canguros? Tenemos una gran variedad de gatos, tenemos una gran variedad de serpientes, tenemos una gran variedad de todo eso. Solamente se necesita dos de una especie. Después, a medida que se va multiplicando, comienzan las diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es la especie? Perro. Y sin embargo, se cruzan, los cruces, y tenemos una gran variedad de perros. ¿Right? Entonces, la raza es la misma. La raza es la naturaleza. Después está la variedad. Nosotros los seres humanos, ¿cuántas razas existen? Cuidado. Hay una sola raza, es la raza humana. Después, la gente dice hay grupos étnicos, pero los llama mal. La raza negra, la raza blanca, la raza esta, en realidad son, no son, la raza es la naturaleza de algo. Nosotros somos todos seres humanos, pero observen la variedad. Y no, ni siquiera vamos a pisar el asunto cultural, la educación. Estamos hablando, los grupos étnicos son diferentes, las alturas de cada uno. Lo ancho es un problema nuestro, pero las alturas de cada uno. You know, el color de cabello, de ojos, de piel. Eso es toda creación maravillosa de Dios. ¿Pero cuántas especies hay? Una, la raza humana. Hombre y mujer. ¿Cuántas especies hay de caballo? Una, macho y hembra. Y así de cada animal. Pero de ahí surgen una variedad enorme de diferentes animales, o sea, diferentes perros de la misma especie. ¿Qué? Es como si dijéramos hoy Dios puso la matriz de cada cosa en el arca. ¿Qué? Entonces es como cuando fabricamos algo, uno hace una matriz de algo. Claro, esa matriz va a ser exactamente igual en todos los casos, pero si tenemos varias matrices, ¿qué hace la matriz? La matriz es un molde, sobre ese molde se multiplica y después se pueden crear variedades. ¿Ven? Entonces, no, por más que le busquen. Entonces, eso tiene que ver con ese texto. Había mucha violencia. Y lo último que voy a decir ahí es, hay gente de los gay y lesbian que dicen, hay animales homosexuales. Y es cierto, pero no significa que esa es la conducta que Dios originalmente puso en ellos. ¿Eh?
Ellos son animales.
Pero aún siendo animales, eso no es la conducta que probablemente Dios puso en ellos como código de conducta. Entonces, ¿ven lo que dice aquí? Se corrompió la tierra y los mismos animales no estaban funcionando como deben. O sea, no es solamente la violencia posiblemente de lo que está hablando, de cómo se mataban unos a otros todavía, ¿okay? Sino la forma en la que esto ocurría y estas otras cosas que no eran como Dios las había creado. ¿Okay? Ahora uno dice, ¿qué pasó después del arca? Otra vez la tierra se corrompió. y se sigue corrompiendo. Y, o sea, el diluvio no fue la solución para cambiar el corazón de la humanidad y de los animales. La maldición sobre la tierra, la creación, siguió hasta que venga el Señor Jesucristo, hasta que venga cielo nuevo, tierra nueva, ¿ok? Pero hasta ese momento todo era tan, tan grave que Dios puso un stop y comenzó otra vez. Ahora, Noé, si ustedes siguen leyendo la historia, no pasan muchos versículos y de pronto un día, cuando ya estaban comenzando a recivilizar la tierra, Noé se emborrachó y se desnudó y uno de sus hijos lo vio y él vio que uno de sus hijos lo vio y produjo una maldición sobre su hijo porque lo vio, porque en vez de cubrirlo, no hizo eso. Y todavía los que vienen de esa nación, hay dudas, no sé, no vamos a meternos en eso, todavía sufren las consecuencias. Pero para decirles, no quiere decir que el diluvio hizo una nueva creación. En el diluvio vemos lo que va a pasar en el juicio final. Cuando Cristo venga, hay destrucción completa. La diferencia es que no es una destrucción completa en el sentido de aniquilación, como dicen los grupos de adventistas o grupos así. No, es castigo. Y si usted dice, pastor, ¿y qué pasó con la gente que murió en la generación de Noé? Los que no creyeron están en el infierno. Qué bueno, es el lugar de tormento preparado para el infierno, como se llame. Entonces, el texto de 1 Pedro, estoy anticipando preguntas que a veces vienen con esto. En la carta de 1 Pedro dice Pedro que Jesús cuando murió, antes de resucitar, fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban en la época de Noé. Entonces algunos piensan, Jesús fue al infierno, y Jesús no, está claro que fue así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí habla de Pedro que no era pregonero de justicia. Entonces, ¿qué pasó? El Señor estaba hablando a esa generación a través de Noé durante todos esos años de la construcción del arca, es lo que Pedro está diciendo. O sea que tuvieron testimonio, tuvieron evangelio al modo de esa época, tuvieron evangelio, tendrían que haberse arrepentido. Y el Señor sabía que solamente Noé y su familia eran temerosos de él. ¿Ven? Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Nosotros, cada uno de ustedes y yo, somos como Noé. Es básicamente la síntesis del mensaje. Dios no nos va a pedir que hagamos un arca, y el arca representa a Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Tenemos que hablarles a otros acerca del Señor. Tenemos que abrir estas congregaciones, porque a la gente le gusta ir a la iglesia a escuchar la palabra. No quiere decir que no la pueda escuchar en la calle, la debe escuchar en la calle. Pero en la iglesia se discipula y se adora y se hace todo lo que hace en la iglesia. ¿Okay? Entonces, la tierra estaba altamente corrompida. Había un alto nivel de violencia a tal punto que en realidad Dios le hace, y esto va a sonar extraño, pero para que lo comprendamos, Dios le hace un favor a la humanidad con el diluvio. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Porque si Dios no hacía esto, la humanidad podía consumirse a sí misma, se podía autoextinguir. Si seguía la violencia, se iban a matar a ellos, chances hay que a Noé y a su familia. O sea, llegó un momento que ellos mismos, la misma humanidad, se iba a autoextinguir con los años. ¿Ven? Eso es una teoría, pero es muy probable. Entonces, al Señor preparar el arca, rescatar a estas 8 personas, a la familia de Noé, imperfectos como eran, pero eran temerosos de Dios, la raza humana continúa. Si no, el diablo hubiese ganado, ¿verdad? Logró hacer lo que él quería. No, a pesar de que hubo castigo, a pesar de que hubo toda esta condenación que llegó para ellos, Dios tenía un remanente. ¿Recuerdan esa palabra cuando estudiamos Romanos? Aquí hay un remanente. Un remanente es un resto, un grupo que Dios sigue llevando. ¿Okay? Entonces, estamos ahora como en esos tiempos, tal vez, del versículo 12. Versículo 13 dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los seres humanos, todo ser, humano y animal. He aquí que yo lo destruiré con la tierra, y no significa que iba a explotar la tierra, sino que observen esto, la superficie de la tierra fue destruida y al mismo tiempo fue cambiada. Los que nos dicen los geólogos, ¿qué son geólogos? ¿Qué estudian los geólogos? La tierra, de ahí viene la palabra geografía. Entonces los geólogos nos dicen que en el diluvio fue cuando se produjeron los continentes, cuando se separaron los continentes. La fuerza del agua de arriba y de abajo y de los costados fue haciendo que se rompieran y se separaran los continentes que tenemos hoy. Parece que al principio era todo un solo grandísimo continente. Ahora, una prueba de esto es hoy en día que todavía los continentes se siguen moviendo. ¿Sabían eso? Entonces, vamos a decirlo así. Nosotros no lo vamos a notar en nuestra generación y quizás en la que viene, si el Señor no viene antes, pero vamos a pensar en el mapa de... Vamos a pensar en las tres Américas, ¿ok? América del Norte, Centroamérica, América del Sur, ¿verdad? Está todo ahí. Por lo que vemos, inclusive visualmente, esto se separó de Europa, de África, de Australia, de Australasia. Y hoy en día todavía sigue habiendo un movimiento. Es muy pequeño, es milimétrico. Pasan décadas hasta que se pueda notar. Pero este es el punto. Supongamos, cuando Colón descubrió América, América estaba un poquito más a otro lado de lo que está hoy. Ahora pasan cientos de años, pero se sigue moviendo. Está comprobado científicamente por los geólogos. Entonces eso nos muestra que obviamente eso ocurrió. Un cataclismo tan grande por más de un mes fácilmente, está comprobado, fácilmente puede movilizar estas impresionantes grandes masas de tierra. Entonces la tierra fue trastornada, fue destruida en ese aspecto también, no solo que fue destruido todo lo que estaba sobre la superficie de la tierra, casas, todo lo que la gente... No piense que la gente no vivía en una tiendita, en esa época ya tenían sus lugares, ¿ok? Entonces, you know, todo eso fue destruido, cataclismo, una tragedia terrible, y fue mundial, no fue local como algunos piensan. ¿Cómo sabemos que es mundial? Mire, usted vive en Colorado, vaya a las montañas, hay un museo por ahí cerca de Golden y Red Rocks, y es de dinosaurios. Y ahí se ha descubierto no solamente los fósiles de los dinosaurios, sino muchos fósiles de animales marítimos. ¿Qué tan cerca tenemos algún mar nosotros en Colorado? Ni para el oeste, son más de 1,000 millas, creo, ¿verdad? La costa, o por ahí cerca. Y hacia el este, mucho más. Y hacia abajo está el Golfo de México, pero aún de Colorado, ¿ven? Otras casi 1,000 millas. Y hacia el norte tenemos Canadá, Lackland, decimos. Estamos encerrados en tierra. ¿Cómo puede ser que acá haya fósiles de animales del océano? No estamos hablando de algún río de las montañas. Esos animales no pertenecen aquí. Y lo mismo ocurre en México y hasta el sur de Chile y Argentina. Y lo mismo ocurre en Europa. Hay animales que no pertenecen a ese lugar. Hay fósiles que no pertenecen a ese lugar. Ven, y hay cosas que... ¿Y esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Y no solamente se encuentran fósiles de animales, a veces se encuentran objetos y cosas que los empiezan a estudiar y dicen, no, esto es imposible que sea de aquí. Entonces vemos que en el diluvio se destruyó la tierra y por supuesto habría basura por todos lados. ¿Okay? Entonces nosotros, especialmente los que crecimos en una iglesia cristiana, en la escuela dominical, nuestros maestros nos mostraban dibujitos, ahora pues videos, y parece muy infantil la idea del arca, ¿verdad? Todos iban contentos allá adentro. I don't know qué contento estaría usted metido ahí por un año y escuchando todos los truenos y relámpagos y el mar y las olas golpeando y esto se movía y... Ah, no sé. Y el aroma de los animales, dice Catalina. Y la ventana estaba ahí arriba, ¿verdad? Amén. O sea, que no lo romantice, como dicen por ahí, mal dicho, ¿no? Que piense, esto fue una tragedia. Noé y su familia estaban agradecidos por estar protegidos, pero solamente tenían que tener fe en Dios. Ellos no sabían cuándo iba a terminar todo esto. Y después de estar más de un mes o algo, quizás antes, dentro de ese barco enorme y con todo el trabajo que tendrían para alimentar a estos animales y ellos y todo lo que significa la higiene, y no era divertido.
No era fan, ¿eh? 16:50 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver.
compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la Avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Repair. 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
De todas maneras estaban confiando en el Señor, ¿ven? Y entonces no podían tener alternativas de aflojar, como quien dice. Seguimos adelante, después vamos a las preguntas. El verso 13 dice, entonces he decidido el fin de todo ser. El verso 14, ahí va la instrucción. Hazte un arca de madera de gofer. Nadie sabe exactamente en la actualidad qué tipo de madera es esta, pero los que han estudiado maderas que posiblemente eran o similares a estas, se han admirado de la flexibilidad, de la facilidad de doblarla, de la facilidad de hacer el trabajo y de la dureza que esta cosa tiene. Es impresionante. Entonces, miren cómo el Señor le dice hasta qué tipo de madera. Evidentemente, había otras maderas. Si no, le dijo, agarra madera y es la que te parezca mejor. No, esta madera específicamente. Observe las instrucciones de Dios. Cuando usted y yo a veces no entendemos instrucciones de Dios y nos parece que otra cosa sería mejor, Dios dice, por algo te estoy diciendo que sea esto. ¿Okay? Porque Él sabe cómo funciona. Harás aposentos en el arca. La calafateará significa que la barnizó, que le puso, ¿verdad? Brea. Brea es una palabra en español, no se sabe exactamente qué era, pero brea es un material que está en la tierra. ¿Conocen lo que es la brea, verdad? Como ese asfalto negro que es impermeable. Aquí ya no se usa mucho, pero antes se usaba en los techos, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Dónde lo pusieron a Moisés cuando era baby? En una canasta. Pero si usted pone cualquier cosa en una canasta, se va a hundir. Tiene agujeros por todos lados, cualquiera sea la canasta. Y no piense esas hermosas canastas mexicanas que tienen decorados, ok. Como fuera la canasta en aquel tiempo. Era un arca. Miren cómo se conectan las cosas, ¿no? Era como un arca, pequeñita, para el baby. Pero estaba calafateada. Para que fuera impermeable. O sea, puede flotar, pero al mismo tiempo no puede penetrar el agua. Miren los detalles que el Señor le da. ¿Okay? Ahora, una cosa es calafatear un barquito para un bebé, y otra cosa es calafatear el Titanic. ¿Okay? O sea, que esto llevó tiempo, trabajo, esfuerzo. No piensen, pobrecito Noel, solo con sus 2, 3 hijos hicieron todo esto. Puede que sí, puede que no. Probablemente tenía gente a quien le pagó para, como hoy en día, ayudarla a construir, who knows. ¿Qué? Son detalles que la Biblia no le interesa poner, porque lo que le interesa es el mensaje a donde va a llegar. Solo yo les estoy escribiendo esto como para que otra vez no fantaseemos con libritos de colores que hemos visto, sino esto fue una cosa dura, lleva mucho trabajo. En el versículo 15 dice, me encanta esta la primera expresión de este versículo. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el verso 15? Y de esta manera lo harás. No le dice, ya te dije que es un arca, la vas a calafatear y te dije que esta madera. Good luck, buena suerte. No, y de esta manera la harás. O sea, es muy específico. Y a veces usted y yo quisiéramos que Dios nos diera detalles muy específicos. cuando era un jovencito y yo pensaba, hoy a ver qué chica Dios me va a traer, me quiero enamorar y casarme un día. Y uno pensaba, Dios me va a hablar y me va a decir, esta es, está en tal lugar, esta es la dirección, esta es la medida que tiene, esta es la familia. Ok, como decir, bueno, así quién se va a equivocar. Y al mismo tiempo piensa, ¿y dónde está mi fe si me da todo eso? Entonces, hay ciertas cosas para las que Dios es súper específico. Y hay ciertas cosas para las que Dios, como en el caso de Abraham, domingo pasado le dice, vete, levanta carpa, yo te voy a mostrar dónde vas. Miren, si Abraham hubiese dicho, de acá no me voy hasta que no me digas dónde voy. ¿Okay? Como en el celular, a ver, voy a tal dirección, y ahí miro las rutas, y le aprieto el botoncito, y ahí aparece un dulce robot de mujer que dice, agarra por aquí, agarra por allá. ¿Okay? Y antes, cuando empezaba el GPS, recalculé, y parecía un parrot que estaba ahí, ok, stop, I know, I have to recalculé, yeah, I got it. Pero hoy en día no, ya ni pasa eso, es todo moderno. Y tenemos direcciones exactas. En aquel tiempo, no. Y en nuestras vidas hoy, Dios no siempre da direcciones tan exactas. Porque tenemos que andar por fe y no por vista. Pero eso no significa que nos deja a la deriva. A ver, arréglate. La fe es arréglate. No. Uno se toma de las instrucciones que tiene. Entonces, aquí va una clave para la vida práctica. Cuando usted no sabe qué hacer y qué decidir, haga lo último que Dios le dijo que debe hacer. Cuando yo, usted y yo no sabemos exactamente qué hacer, vamos a hacer, ok, Señor, ¿qué fue lo último que me dijiste? Puede ser que desde donde está, tranquilo en su casa, no venda la casa, no compre otra aún, espere. Hay formas en que Dios nos habla de eso. Yo no creo mucho en que visiones y sueños y cosas, aunque a veces ocurre, pero es muy fácil equivocarse, no lo niego, pero tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo trabaja más que nada con la palabra de Dios y hay maneras maravillosas en que uno puede comprobar que el Señor está diciendo, quédese, haga esto, no lo haga. ¿Por qué? Nuestras emociones, nuestros sentimientos y la espiritualización de las cosas para tratar de hacerlas, ¿verdad? Es que Dios me dijo y, bueno, compruébeme que Dios le dijo. Ah, pero usted entonces no cree. Sí, yo creo, pero la Biblia siempre muestra comprobantes. Cuando la gente dijo, Dios me dijo. Entonces, a ver si es Dios o quién. Puede ser mi corazón, ¿verdad? O el suyo, sus sentimientos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Vaya hasta donde Dios le dijo. Les doy un ejemplo con Iglesia de la Red, que ustedes pueden aplicar a su vida prácticamente. ¿Por qué no abrimos una quinta congregación hace 2 años, 3 años atrás, cuando vamos a cumplir creo que 3 años en Lakewood, ¿no? Ahora, fin de mes, de año. ¿Por qué no lo hicimos enseguida, el siguiente año? Abrimos Castle Rock. ¿Qué piensan? Si total esa es nuestra misión, Dios nos trajo a Colorado para abrir congregaciones, ¿por qué no empezamos a abrir por todos lados? La voluntad de Dios es que lo hagamos. ¿Cuál es el problema? No es el tiempo. ¿Cómo sabemos que no es el tiempo de algo? ¿Cómo yo supe, y los líderes de la iglesia, que no era el tiempo para enseguida después de Lakewood, a los 3, 5, 6 meses, abrir la otra? El Señor, dice Víctor, va acomodando cosas. Ahora, el jueves decíamos en el mensaje que continuamos sobre lo de Abraham del domingo anterior, tengamos cuidado, ¿eh? Porque a veces Dios abre puertas y son muy claras, y otras veces no es Dios el que abre la puerta, y parece una puerta abierta y nos equivocamos. Entonces siempre buscamos confirmación. Noé no buscó confirmación. Hoy estamos estudiando el caso de él. En el caso de él no había necesidad de confirmación. A medida que vamos avanzando en la Biblia, podemos estudiar otros días algunos casos donde algunos siervos y siervas de Dios esperaron para saber si esto era la voluntad de Dios. Luego tenemos otros casos donde Dios estaba indicando hacer algo y la persona se tuvo que arriesgar, les estoy dando una pista, a ver si saben, la persona se tuvo que arriesgar su propia vida y en un momento dijo, y si tengo que perecer, que perezca. ¿Quién dijo eso? ¿Quién era Esther? Era una reina, pero no era una reina en los términos modernos, que podía gobernar. Entonces ella era judía y estaba en medio de una situación donde ella no se había enterado hasta que le informó su tío, ¿recuerdan? El asunto de que el rey ya había, por manos de un maldito ahí, quería exterminar a todos los judíos. Entonces, ¿qué dijo este hombre, qué le dijo este tío a Esther? ¿Quién sabe si para esto no te ha traído Dios al trono? Aunque el que gobernaba era su esposo. Pero ella tenía cierto acceso, no tenía todo el acceso, como tendría una reina hoy. Entonces, ¿por qué ella dijo, y si tengo que perecer, que perezca? Si el rey no ponía su cetro diciendo, sí, puedes tener audiencia conmigo. Usted dice, pero era el, qué mal esposo. No era el año 2024, no era Estados Unidos, no era derechos humanos, derecho a la mujer. A mí estamos hablando de hace siglos atrás. Y era una cuestión gubernamental. Si la misma reina tenía que pedir un appointment, una cita. Entonces, si eso no ocurría, ella no podía presentarse ante el rey, aunque fuera la reina. Ya. ¿Sabían ustedes que aquí en Estados Unidos, por lo que entendemos, cuando el presidente está en el Oval Office, en sus, quien sea el presidente, no importa, estamos hablando del oficio, ¿no? Él está en una sesión o está en el cuarto ese secreto, el cuarto de guerra, esas cosas existen, ustedes saben. La esposa no puede decir, hola, vengo a traerte aquí un café, me puedes atender, ¿sabes qué? El baño anda mal, mandemos a uno de los mayordomos que... O no puede decir, escuché que te quieren asesinar. Y usted dice, bueno, eso Adrián, no puede, tiene que pasar por security. Y, o sea, no la dejan entrar. No va a ser como en el caso de la reina Esther, no va a arriesgar su vida, pero le van a decir, primera dama, con todo respeto, el presidente está en una sesión secreta y la primera dama es la esposa, pero no es oficial en el gobierno. No le pagan, no es una función que ella hace, pero no es como el presidente, ¿lo ven? Entonces, para que tengamos un poquito la idea, bueno, con lo de Esther era más peligroso porque la podían matar directamente. Entonces ella entendió, a través de este tío, que tenía que, para salvar al pueblo judío, decirle al rey todo lo que estaba pasando por atrás. Era una conspiración, pero no era una teoría de conspiración, era una conspiración real. Entonces, ¿quién cree que guardó y protegió la vida de ella? Dios. Pero ella dijo, y si perezco, que perezca. Es como decir, yo voy a salvar a mi pueblo, voy a hacer todo de mi parte, si me mata, que me mate, pero que va a saber lo que pasó. Va a saber que es la conspiración contra el pueblo.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
fue diferente de Noé y fue diferente de Abraham. Pero siguió las instrucciones, ¿verdad que sí? Cuando ella entendió que era la única que podía acceder al rey de alguna forma, a riesgo de su propia vida, lo hizo. Y así podríamos continuar, ¿ok? Me vienen a la mente profetas como Daniel y otros que arriesgaron su vida. Entonces, en el caso de Noé, en el verso 15, cuando dice, de esta manera lo harás, en la reina Esther, su tío le dijo, y de esta manera puedes hacer esto y lo otro para acceder al rey. Y aunque él no tenía autoridad, ella ahora tenía autoridad sobre ella. Pero una cosa maravillosa es que ella siguió el consejo. Ella siempre siguió el consejo, aún teniendo, ya siendo reina. 50 codos su anchura, 30 codos su altura. Yo recuerdo cuando recién llegué a Estados Unidos, que estaba en Houston teniendo como ahora una clase con la escuela dominical, le decíamos. Y un hermano se robó casi todo el tiempo de nuestra clase discutiéndome acerca de las medidas del arca. Que no era así, que las medidas eran estas otras. Y yo dije, bueno, si usted quiere que el arca sea... Yo no le dije esto, ¿verdad? Pero le dije lo que yo pensé. Si a usted le gusta que el arca sea más grande, sea más pequeña, sea más alta, sea más gorda, sea... El asunto es que hubo un arca. ¿Usted cree que hubo un arca? Sí. ¿Usted cree para qué fue el arca? Sí. ¿Usted cree que el arca fue una figura de Cristo? Sí. Entonces, ¿a quién le importa si los codos en aquel tiempo eran de aquí hasta acá o más allá o más acá? Entonces, yo por eso, a mí no me gusta perder, y a los que vayan a ser maestros en clases aquí o en otras congregaciones de la red, nunca permitan que los alumnos les hagan perder tiempo con detalles que no tienen sentido. ¿Okay? Entonces, yo hoy en el mensaje prediqué lo que se calcula, y no hay que entretenerse por minutos y minutos hablando de cuántos codos, cuántos... Y ya la Biblia dice eso, los codos en esa época eran diferentes, lo que se ha calculado es esto, lo importante es que el barco era suficientemente grande para todo lo que Dios quería. Jesús es suficientemente grande para salvar a todos los que Él salva. Verso 16, una ventana harás al arca arriba y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Estaba estudiando eso esta semana. Eso es maravilloso porque la forma que tenía, dicen algunos, en un codo de elevación por la parte de arriba, hacía que las olas que golpearan nunca entraran el agua adentro del arca. Great. ¿Ven? El ingenio de Dios. Una ventana, okay. Verso 17. He aquí que yo traigo un diluvio. Ahí recién le dice. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Más, acá está uno de los pactos que hay grandísimos con la humanidad, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Hay otros pactos. Dios hace un pacto con Noé, Dios hace un pacto con Abraham, Dios hace un pacto con Moisés, ¿ven? Y así. Hasta que llega lo que celebramos en la Santa Cena, cuando Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto. Todos los demás pactos los hombres no los pudo cumplir, a pesar de que Dios los cumplió. ¿Ven? Este es el pacto que hizo con Noé. Voy a salvarte, voy a salvar tu familia. Pero el pacto que hace Jesucristo con morir su sangre es la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de la salvación a todo aquel que cree. Entonces, verso 18, estableceré mi pacto sobre ti. Eso, su familia también estuvo en esto. Verso 19, todo lo que vive, toda carne... De dos de cada especie, ahí lo que hablábamos antes, meterás en el arca, okay, el Señor se las iba a traer ahí y Noé hacía el resto, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ya, ¿para qué, verdad? Había que seguir la especie. De las aves según su especie. Y uno dice, ¿y para qué las aves tenían que entrar en el arca si total las aves vuelan? Las aves no pueden volar por 40 días y 40 noches sin posar en algún lugar. Entonces, también para las aves. Ahora, pobrecitas las aves adentro del arca, ¿no? Yo no sé si estarían volando de punta a punta o qué harían. Pues estaban en una jaula, ¿verdad? Sí, ahí había, no había traffic control, control de tráfico aéreo. Pero, wow, uno tiene que pensar en estas cosas. Habrá sido complicado, ¿verdad? Pienso que estarían posiblemente en secciones porque hay aves que se comen unas a las otras. Y hay aves que golpean unas a las otras. Si la maldad del mundo era tan grande, no sería raro que también ahí otra cosa. Pero era suficientemente grande el arca y dice que tenía aposentos y tenía lugares. Yo quiero ir un día a Arkansas, donde está el arca. No está el arca ahí, pero quiero hacer una réplica del arca. Y no es la única que hay, pero esa está, que es un museo. Pero es un poco costoso. Pero sería lindo un día hacer un tour con alguno de ustedes. Empiecen a ahorrar porque son 3 museos ahí adentro, más hotel, más viaje. Pero bueno, es una buena vacación para la familia también. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, ven cómo repite según su especie, según su especie. De todo reptil de la tierra, ven si me hubiese. Si hubiese sido Noé y le decía, reptiles no, Señor. Deja las víboras ahí afuera que se mueran. El Señor dijo de todo y él fue mandando los reptiles también. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Esa es una hermosa expresión, ¿ok? Y despedimos a la gente de Radio La Red ahora. Gracias por su atención también. Verso 21, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Hay gente que choca con eso también, porque dicen, pues no había refrigerador, no había freezer. Usted está pensando con nuestra mentalidad, ¿por qué tenemos hoy freezers y refrigerador? Porque las cosas que comemos se echan a perder. Pero ¿cuántos años tiene el invento de un refrigerador? ¿Quién sabe cuándo se inventó el refrigerador en el mundo? 100 años, menos. Ni que hablar del freezer, estamos hablando nomás del refri. ¿Qué? En algunos países le llaman la heladera, o la heladora, la nevera, que no tenía hielo al principio. Era solamente a gas o se conectaba y mantenía los alimentos frescos. Estamos hablando de hace, ¿cuánto, doña Elsa? Ella sabe porque ella supo cuándo. A mí no, yo no estoy insultando a mamá, lo que estoy diciendo es, va a cumplir 90 años, pero para que ustedes vean qué nuevo es el invento. Es muy nuevo el invento. Yo ya existía la refrigeradora cuando yo nací, pero cuando mamá nació...
No, eso estábamos diciendo ahora. Yo me crié sin heladera para nada.
Sin refrigerador, sin nada de estas cosas.
Nada, ninguna cosa. Pero
y tiene había, 90 años, o sea, no hace tanto.
Había métodos para igual conservar los alimentos.
Claro, claro. Sí. Yo tengo una amiga de la familia coreana y ella vino un día a visitarnos y ella es, creo que tiene un poquito, 2-3 años más que yo, y ella, como está en Colorado, vivió unos meses con nosotros en casa y no ponía la leche en el refrigerador, la dejaba afuera. Y había mañanas que la leche estaba congelada. Colorado, ¿verdad? En invierno. En la época de Noé no necesitaban refrigeración los alimentos. ¿Okay? Y no piensen, bueno, ¿y cómo hacía para comer pescado? ¿Y cómo hacía para comer carne? ¿Cómo hacía? No sabemos, pero evidentemente dice todo alimento que se come, y Noé, su esposa, ellos sabrían qué alimentos se comen. En la antigüedad muchas personas, diferente a lo que algunos piensan, vivían de la caza y de la pesca. Sí, pero no quiere decir que toda la vida fue así. ¿Okay? También había alimentos como vegetales y ciertas cosas que ellos podían conservar por cierto tiempo, ¿verdad? Y la sal es un conservador, ¿sabían eso? Hay pueblos todavía en ciertas regiones del mundo, del otro lado, hacia el este nuestro, que no tienen tampoco refrigerador. Yo estuve en Uganda, África, y en Kampala, que es la capital, es una ciudad relativamente moderna, pero en Tororo, donde yo estuve por muchos días predicando, ni electricidad había en algunos lugares. ¿Ven? Entonces, la gente pone sal para conservar las carnes por mucho tiempo, mucha sal. Entonces, ¿quién sabe cómo lo hizo Noé? No vamos a usar el resto de la lección para hablar de eso. Lo que estamos diciendo es para cuando les diga, no, eso es imposible. ¿Quién le dijo que es imposible? Lo que pasa es que lo están pensando con lentes modernos. En la vida moderna, ¿verdad? Si nosotros un día la electricidad se va y no tenemos el refrigerador, ya estamos desesperados. ¿Cómo puede ser? ¿Qué va a pasar con la leche? ¿Qué va a pasar con la mantequilla? ¿Qué va a pasar? Lo que tendríamos que hacer es quizás aprender cómo hacían nuestros abuelos los bisabuelos que nunca conocían eso. Así como tampoco había lavadora de platos, lavadora de ropa, el río era el asunto, ¿verdad? Si tenían río cerca. Entonces se le juntaba agua de lluvia. Imagínense 4.350 años atrás, que es el cálculo que se hizo. Evidentemente no sabían cómo hacer estas cosas, ¿ok? Bueno, vamos rapidito. ¿Quién tiene el micrófono? Sí, Rigo.
Solo iba a aportar, no tenemos que ir hasta Europa para darnos cuenta de que, de que todavía algunos lugares aquí en México se crece así. Yo crecí los primeros años, recuerdo bien, yo crecí sin refrigerador y mis abuelos así guardaban la comida. Sí, el tomate, la papa, había un método para hacerlo para los animales. Hasta ahorita todavía la cosecha de la hierba o el alimento, cuando se cosecha de cierta forma que dura todo un año completo.
Claro.
Y se sigue alimentando de esa cosecha hasta el siguiente año.
Entonces, y es muy probable que en la época de Noé comía muchos granos, muchas semillas. No creo. No hay referencias en la Biblia de eso, porque la Biblia dice que traigan comida. Ahora, que podían cocinar, obviamente podrían cocinar. El solo hecho de que había una ventana. Ahora, no, o sea, ya son especulaciones que podemos hacer si queremos, pero no son palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, pon comida para ti y para los animales. O sea, que el arca era suficientemente grande para mantener por un año tanta cantidad de seres vivientes. ¿Ok? Entonces, en base a eso, muchos que han hecho cálculos de cuántos animales que había en el arca dijeron, todavía podrían haber entrado muchísimos más de no haber sido que había que poner la comida para ellos y para la familia. O sea, que había compartimentos donde se depositaba todo eso. Y recuerden, esto duró muchos años de construir hasta que ocurrió el diluvio. O sea, que hubo mucho tiempo para preparar esto. Mucho tiempo, ¿ok? Yo quiero que ustedes aprendan a leer la Biblia, como yo también quiero aprender a leer la Biblia así. No vean todo así rápido. Y con los anteojos de nuestro siglo, donde todo es rápido, preparado, prelisto para nosotros, ¿ok? Era duro, pero Dios les dio tiempo. Les dio tiempo a la comunidad, como dice el apóstol Pedro en su carta, para que vieran que venía una destrucción y es la oportunidad de Dios para que fueran salvos. Y le dio tiempo a Noé y a su familia para que se preparen. Así como nosotros, él dice que no, que nosotros debemos velar para no entrar en tentación mientras esperamos a Cristo. Debemos seguir siendo discipulados, debemos seguir creciendo para que cuando el Señor venga no nos halle durmiendo o para que no nos alejemos de Él avergonzados. No quiere decir que perdimos la salvación, simplemente se imagina. Usted está en un pecado que todavía no puede resolver y viene el Señor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.